Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, tengan todos ustedes. Lo que estamos escuchando se titula Un extraterrestre y es de la banda Tromboranga. Su disco Te voy a contar del 2019. Disfrutemos de esta salsa.
Y vacilando con la muchacha, lo vieron en la ciudad de Nueva York.
Un extraterrestre bailando salsa.
Pasando de una negra linda y se enamoró. ¡Ay, Dios!
Las trompas espaciales, llévatelo.
¡Tromboranga!
Es de esta manera que le damos la bienvenida a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, agradeciendo como siempre que nos sintonice a través del 104.7 de frecuencia modulada, o si nos sigue en internet, que nos escuche en el www.radio.udg.mx. Diagonal Lagos. Los saluda con mucho gusto a través de estos micrófonos Marina Ortiz. Voy a extrañar mucho a mi compañera Alejandra Aguiñaga, quien se encuentra el día de hoy en un curso, entonces estará usted quedándose a acompañarme durante la próxima hora, espero, en la que tendré mucha información para compartir con usted. Le cuento que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Culagos-UDG y en Facebook nos puede encontrar como Culagos. Allí vamos también compartiendo mucha información de convocatorias, las próximas actividades, todas nuestras noticias. Las puede usted encontrar en ese espacio. Algunos detalles que por aquí se puedan escapar de las convocatorias que le vamos contando y puede buscarlo allí. Y bueno, pues en el programa de esta mañana le cuento que estaré conversando con el licenciado Daniel Vargas. Él es coordinador de extensión de este centro universitario y nos va a dar a conocer algunos detalles sobre el cierre de Casa Universitaria que dimos a conocer hace una semana más o menos, pero contarle que próximamente estaremos dando a conocer otro espacio en el que podemos, esperamos ampliar nuestros servicios. De esto platicaremos con el licenciado Vargas. Y también, como cada lunes, usted lo sabe, que tenemos el gusto de conversar con la doctora Viviana Mesa en su sección Ciencia en Red, así que no se lo pierda porque estaremos aprendiendo mucho sobre ciencia con la doctora Viviana.
Baila cumbia y un danzón. Extraterrestre llegó bailando salsa y guaguancó. Información, señores, directamente de Marte. Un extraterrestre cayó. Un extraterrestre bailando salsa.
Bailó.
Para continuar con nuestra transmisión, no podemos seguirla sin agradecer a quienes la hacen posible, así que saludamos en controles técnicos a Alejandro Lozano, que está al frente del Servicio Social, y en la dirección de esta estación saludamos a la maestra Gabriela Ruiz. También agradecer y mandarle un saludo muy grande a Román Villalobos, quien nos dejó preparadas algunas cuestiones de producción. La música que usted está escuchando, reconoce, será que es de la selección musical que Román Villalobos solía preparar para nosotras. Entonces, si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo y le recuerdo nuestros teléfonos en cabina que están a su disposición para que se comunique. Son el 403-1413 y también está la Lada Nacional 01-800-701-2119. Le cuento que, como en cada una de nuestras transmisiones, estamos preparando para usted la información sobre los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estamos bienviniendo al mes de julio, entonces escuchemos las efemérides de este día.
Un primero de julio nacieron personajes como el filósofo Gottfried Leibniz, la coreógrafa Twyla Tharp, el columnista Germán Dehesa y los escritores George Sand y Juan Carlos Onetti. Murieron la escritora Harriet Beecher Stowe, el compositor Eric Satie y el botánico Carlos Spegazzini. Un 1 de julio de 1952, en la República Federal Alemana, se efectúa la primera implantación de una articulación de cadera artificial fabricada en plexiglás. Un día como hoy, pero en 1997, Hong Kong se convierte en región administrativa especial bajo soberanía de China tras 156 años como colonia británica. Para terminar, un día como hoy, pero del año 2001, el exoficial de la Marina Argentina, Alfredo Astiz, se entrega a la Interpol en Buenos Aires tras una orden de captura solicitada por Italia. Con información de Notimex y la agencia EFE.
Gracias a Román Villalobos por esta información. Le cuento antes de irnos al corte de estación que usted todavía puede acercarse al Centro Universitario de los Lagos. En la próxima semana se estarán empezando algunos cursos de verano para los pequeños. Entonces está el curso deportivo Leoncitos Negros, que comienza el próximo 8 de julio hasta el 19 de julio. Van a ser 2 semanas en las que pueden los niños venir desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde a hacer actividades de taekwondo, básquetbol, voleibol y fútbol. El costo es muy accesible, son 250 pesos los que están pidiendo como cuota de recuperación, y usted se puede comunicar al 742-4314, a las extensiones 66566 con el licenciado Isaías Olvera, o al 66567 con la doctora Mónica Guevara, para poder inscribir a sus pequeños. O si no, también se puede acercar al Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. Está Un Verano Entre Cuates, en donde va a haber muchas actividades de juegos colaborativos, como nos explicó la maestra Lilia Rodríguez en una emisión pasada. Un Verano Entre Cuates tiene la intención de que los niños aprendan a jugar en equipo, más que a competir, sino a formar equipos que persigan un objetivo en común. Entonces, desde el 15 hasta el 23 de julio se va a estar llevando a cabo, también de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La cuota es de 200 pesos. Y también por las tardes, para los pequeños, un par de ciclos de películas para niños de 6 a 8 años, Las Tardes Iridiscentes, con películas de Rilakkuma y Kaoru, para los niños de 9 a 11 años, algunas películas que hablan sobre cómo es convertirse en adolescente. Usted se puede acercar al Centro de Atención Psicológica a la Comunidad si está interesado en participar, en que sus niños participen en los ciclos de cine. La cuota es artículos de papelería, que ellos le estarían indicando cuáles son los de las necesidades que hay en el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. Y bueno, para más informes se puede usted comunicar a la extensión 66548. Estos son los cursos de verano para pequeños. También hay cursos de verano de idiomas, de inglés. Si usted quiere acercarse a la unidad de lenguas, también puede usted comunicarse a la 66530 y obtener más información. Por lo pronto, yo me voy a un breve corte de estación. Regresando, estaremos conversando con el licenciado Daniel Vargas, con coordinador de extensión, así que no se vaya.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Estoy muy contenta de saludar esta mañana al licenciado Daniel Vargas, coordinador de extensión. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acudir a este espacio. La semana pasada dimos a conocer el anuncio de que Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura, que está ubicada en Hidalgo 485, estaba cerrando sus puertas con todos los servicios que ofrecía, que estaba la librería Agustín Rivera y San Román, y pues todos los talleres, conferencias que habíamos estado impartiendo allí. Cuéntenos un poquito respecto de este anuncio.
Sí, mira, con respecto al espacio, Bueno, notablemente la universidad, el Centro Universitario de los Lagos, ha ido creciendo, y esto quiere decir que también sus servicios y también las actividades de extensión, pues tienen que tener un enfoque para poder generar un servicio más integral, ¿sí? La actividad de extensión del centro universitario siempre se ha caracterizado por acercar esos servicios y que la gente tenga accesibilidad a los mismos. Y pues bueno, esta decisión va enfocada precisamente a tener un espacio que sea todavía más accesible, que sea un espacio más grande, que podamos recibir más público y sobre todo que podamos ofrecer una cartera de servicios más amplias. La misma casa universitaria que está ubicada en Hidalgo, llega a un punto en que es un poco limitada para las actividades que también queremos programar, por ejemplo, en el otoño en Lagos. Y pues bueno, se vio rebasada también por estas circunstancias, y ya en un análisis profundo, pues sí decidimos buscar un espacio más apto, que se adaptara también a un nuevo modelo de extensión, a un modelo también diferente a lo que normalmente se ha ido manejando en las antiguas sedes de extensión que se han manejado en el centro, que en su momento fue Casa Serrano y recientemente Casa Universitaria. Y pues bueno, atendiendo a estas necesidades también que tiene el centro universitario y que tiene el público, pues decidimos tomar esta decisión, pero no es una decisión que nada más sea por, bueno, vamos a cerrar un espacio y cerrar un espacio, creo que no. Estamos buscando una opción más, una mejor opción para la ciudadanía, para los que consumen los servicios que ofrece la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, estamos creciendo afortunadamente.
Licenciado Vargas, cuando anunciamos que se iba a Casa Universitaria, de repente fue como, no, ¿qué está pasando? Por allí sí recibimos comentarios en las redes, ¿qué está pasando en el Centro Universitario de los Lagos? Y yo creo que eso nos habla mucho del cariño que le tomaron al espacio universitario en el centro de la ciudad. Uh-huh. Vamos a extrañar tener ese espacio en específico, la galería, los conciertos, las conferencias de los jueves de ciencia, del seminario de historia mexicana. Tuvimos grandes momentos del Centro Universitario de los Lagos en Casa Universitaria, los otoños en Lagos también.
Sí, fíjate que Casa Universitaria cumplió con ese objetivo de crear comunidad en torno a ella, como un centro cultural que hay que identificar lo que realmente representaba, que era parte de la oferta de lo que ya hay el Lago de Moreno, por ejemplo, con la Casa de la Cultura, con la Casa Manuel González Serrano. Se integraba perfectamente y sin competir en la oferta de lo que cada espacio ofrecía. Uh-huh. Y bueno, queremos seguir también en la misma dinámica. Afortunadamente la gente, desde que se reaperturó de manera formal con esta administración y que los servicios se echaron a andar a un 100%, pues la gente la tomó con mucho cariño, digo, sobre todo las exposiciones. Tuvimos más de 12 exposiciones en esta temporada de 3 años, que creo que fueron muy valiosas, con artistas muy importantes de Guadalajara y de algunos otros estados, y la gente estaba contenta con la oferta.
Nuestra curadora hacía, bueno, sí, como claro, siempre, trabajos magníficos.
Sí, nuestra museógrafa Lolita, nuestra museógrafa, que siempre generó exposiciones diferentes con un alto nivel de museografía. Y pues bueno, sigue trabajando con nosotros, sigue con este proyecto, va a seguir encargándose de las exposiciones del nuevo espacio y adelantando, ¿no?, la oferta, o por lo menos la imagen que este nuevo espacio representa, es muy diferente a lo que se ha venido trabajando. Creo que la ciudadanía lo va a tomar con mucho cariño, con mucho corazón, sobre todo porque representa algo diferente. Uh-huh. Sí, esta nueva etapa de nuestro centro cultural pues le va a venir a beneficiar a Lagos de Moreno con una oferta más amplia. Sobre todo porque sí, no perdemos de vista seguir incluyendo el espacio de galería. Es un espacio más amplio, más iluminado, mucho más bonito. El espacio de la librería, vamos a tener un espacio de usos múltiples para actividades al aire libre. También vamos a tener otro espacio para talleres, un espacio muy amplio, donde en una primera intención es que los talleres de artes escénicas y de literatura del centro universitario migren para aprovechar ese espacio y que nuestros estudiantes también se lo apropien, porque a final de cuentas es un espacio que es para la comunidad universitaria, para el público en general. Entonces, de una vez empezar a hacer la invitación para que los académicos, los estudiantes, todos los que forman parte de la comunidad universitaria de Lagos de Moreno y sus alrededores, se lo apropien de primera instancia. Y claro que a la gente que tiene actividades artísticas en la región, actividades académicas de divulgación científica, también se acerquen a la Universidad de Guadalajara para que aprovechen este espacio y tengan una oportunidad también de conocerlo y de valorarlo y de integrarse a la comunidad viva que ahí tenemos representada.
Licenciado, ¿podemos más o menos ya, tenemos fecha de próxima apertura, sabemos a partir de cuándo vamos a estar ya instalándonos ahí?
En estos momentos el espacio, que sigue siendo la zona centro de Lagos de Moreno, se encuentra en proceso de adaptación. ¿Sí? Uh-huh. Estamos trabajando con servicios generales muy de la mano y con la coordinación de con CENTEA para trabajar en la implementación de los servicios que debe de tener para que sea un espacio propicio. Espero yo que en agosto podamos ya hacer una presentación del espacio para llevarlo a cabo y para que también se estrene de manera formal con exposiciones en el otoño en Lagos.
Para nuestra galería también. Yo la verdad es que estoy teniendo que esforzarme mucho para no regar el tepache, como dirían por allí. Pero cuando estábamos viendo el espacio, se nos empezaron a venir muchas ideas. Esto uh-huh. quizá también pueda ser una alternativa para que nuestro público nos diga, yo creo que hace falta esto, y nosotros a lo mejor valorar las propuestas y ver qué se puede hacer, porque tenemos muchas ideas, tenemos muchas expectativas sobre el nuevo espacio. Y queremos proponerle muchas cosas a nuestro público y como usted lo menciona, efectivamente que se apropien más de nuestro espacio universitario.
Sí, las personas que han ido a conocerlo para invitarlos al proceso de desarrollo del proyecto, están contentos, o sea, están emocionados porque va a haber un espacio diferente en Lagos de Moreno. Y sí, o sea, la agenda de actividades siempre ha sido vasta, ha sido una agenda amplia. Y es un espacio que también le queremos, y queremos reforzar sobre todo la divulgación científica ahí. Uh-huh. Entonces, es esperar pues que tengamos los espacios listos para que la gente se acerque, lo pueda conocer y se integre en modelo que viene a formar parte del proyecto general de extensión del centro universitario.
Y nuestros servicios a la comunidad también, licenciado.
Sí, por ahí estamos gestionando un espacio para tener un punto insignia de venta con respecto a los productos de los Leones Negros y de la marca oficial de la Universidad de Guadalajara. Va por buen camino. Yo creo que sí vamos a tener el espacio. Digo, eso es una noticia que está en desarrollo, pero creo que puede empezar a emocionar también a toda nuestra comunidad universitaria tener un espacio oficial para que puedan adquirir estos productos también.
Claro, y no yo tampoco, eso sí no me lo puedo aguantar. La gran importancia que tiene una librería, la librería Agustín Rivera y San Román, está muy presente el sello universitario, nuestro sello de la Culagos, uh-huh. pero bueno, también por allí vienen más sorpresas respecto al tema de los libros de la librería.
Sí, claro, con respecto también a implementar nuestra sala de lectura, que creo que en el espacio se puede aprovechar increíblemente bien sin tener molestias de... Porque si algo que nos pasaba mucho en casa universitaria era el exceso de ruido. Sí, a veces tenemos eventos, había una contaminación auditiva muy muy densa, y en este espacio, que fue algo por lo que decidimos irnos para allá, es precisamente lo alejado que está de esa contaminación.
Un tránsito menos.
Exactamente, y que aparte sigue siendo la zona centro. Vamos a tener que caminar nada más 4 cuadritas más para poder disfrutar de los servicios que vamos a ofrecer ahí.
¿Ya podemos también decir en dónde va a estar ubicado?
Pues miren, está sobre Doctor Camarena, esquina con Nicolás Bravo. Por ahí, si ponen atención, lo van a poder ubicar. Y pues bueno, esperamos que pronto tengamos ya la primera actividad de la Casa Universitaria para presentarla al público, para que la conozcan. Y estamos abiertos también a que la comunidad artística local y la comunidad que trabaja en la divulgación de la ciencia y la cultura pues se acerquen, y con todo gusto ver la posibilidad de integrarlos al programa de trabajo del espacio.
Los grupos de teatro también, que sí. Habían estado tan activos en uh-huh. Casa Universitaria.
Igual tienen las puertas abiertas, vamos a condicionar también un espacio, entonces pues los esperamos. Acérquense y con gusto de la coordinación de extensión los vamos a recibir.
Licenciado, pues le agradezco mucho. Ya lo estaremos invitando nuevamente cuando tengamos el evento inaugural del edificio uh-huh. en donde va a estar la nueva sede del espacio universitario en el centro, para que nos cuente qué actividades y anunciar con bombo y platillo. No nos vamos del centro, seguimos presentes en la comunidad de Lagos de Moreno, y la intención es ampliar nuestra cercanía con la comunidad.
Así es, pues bienvenidos a Casa Universitaria, versión 3.0. ya estamos presentando el nombre oficial.
Bueno, pero como, ¿sí va a ser así?
Estamos planeando también denominarla de manera diferente. Sí, dado que las características del espacio son diferentes, estamos buscando un nombre más apropiado para él.
Pero no, 3.0.
No.
Como nuestro cariño.
Nuestro cariño que le tenemos y como lo manejamos el proyecto de manera interna.
Bueno, le agradecemos mucho que haya venido a conversar con nosotras esta mañana, con nosotras, pues conmigo, es la costumbre. Extrañamos a Alejandra, pero sí. Que tenga un excelente día. ¿Hay algo más que quiera compartir con nuestro público?
No, nada más, estén también al pendiente de la programación de Otoño en Lagos. Ya estamos trabajando el comité organizador en esto y también pronto estaremos dando noticias sobre lo que viene.
Perfecto.
Del 4 al 20 de octubre.
También ese proyecto va a estar muy interesante, así que pues por lo pronto que la gente vaya preparándose para estar pendiente de toda la información.
Gracias.
Gracias a usted. Nosotras vamos a un breve corte de estación. Llame a nuestras líneas porque la doctora Viviana nos anunció que tiene un regalo sorpresa para ustedes. 403-1413. Si quiere usted participar por el regalo sorpresa de la doctora Viviana. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Cúlagos en Red está de regreso.
Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en red.
Ya oyó usted que estamos de regreso en Cúlagos en Red, agradeciendo que se haya comunicado María Guadalupe González. María Guadalupe, preguntabas si hay actividades en los cursos de verano para niños de 13 años. Yo te sugeriría que te acercaras a la unidad de bienestar universitario o al consultorio del programa de salud organizacional y conversaras con quienes están al frente para ver si es posible que se integre este niño o niña de 13 años a los cursos deportivos, porque es probable que sí, pero más bien sería cuestión de que te acercaras con ellos para que se integrara a taekwondo, a voleibol, a básquetbol o a fútbol con equipos de niñas. Y bueno, que ya lo escuchó usted, estamos en nuestra sección Ciencia en Red. Muy contenta esta mañana de saludar a la doctora Viviana, porque Viviana, tú eres increíblemente detallista, siempre traemos
un regalito. Sorpresas. Sí, sí, muy buenos días, Marinita, gracias, pero buenos traemos días. Un regalito, dicen que el que comparte y recomparte le queda la mejor parte por ahí. Entonces me encontré un kit de 3 DVDs de nuevos que no, que los compré dobles, regáñenme, los compré dobles porque no me acordé que ya lo tenía y lo volví a comprar con la buena aventura de que no lo destapé, entonces está completamente nuevo. Es un kit de tres DVDs que se llama ¿De dónde venimos? Trae tres tomos diferentes, La ciencia de los bebés, En el vientre materno para los animales y En el vientre materno los partos múltiples. Este es un kit documental de National Geographic, entonces el que quiera que llame.
Que nos llame al 403-1413, nos diga que quiere participar en la rifa de estos DVDs. Viviana, yo siempre estoy muy contenta de...
hay que regalar ¿Sí? cositas, hay que regalar amor de muchas formas.
Gracias por tanta generosidad. Bueno,
pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver una cava con un estetoscopio? ¿Sabes?
Una cava de vinos.
De vinos.
Con un estetoscopio. Algo que tenga que ver con el sonido, me imagino.
Así es.
La resonancia que hay en una cava es muy particular.
Así es. Tienes 100 puntos en tu pregunta del día de hoy. Acabas de aprobar tu examen.
Les prometo que Viviana no me sopló. Yo nada más me aventé a matar.
Nomás esa granizada hizo estragos con tu garganta, caray. Esa granizada estuvo fuerte, pero bueno, sí. Resulta que... cualquiera preguntaría, pues sí, ¿qué tiene que ver una cava de vinos con un estetoscopio? Pues resulta que fue la cava de vinos la inspiración para crear el estetoscopio. Hay un señor que se hizo médico, que se llamó Leopold Auberger, en 1750, y él veía a su papá que le daba golpecitos a las barricas de vino para saber si estaba medio lleno o medio vacío, ¿no? Porque ustedes saben que si se destapaba, pues se daña la calidad del vino y si está madurándose, etcétera, etcétera. Entonces él escuchaba, veía a su papá que ponía la oreja en la barrica y le golpeaba, y entonces dependiendo del sonido que emitiera, pues se daba cuenta si era o no era, si tenía o no tenía vino la barrica, ¿no? Resulta que esto fue en las cavas de un hotel en Graz, Australia. Y resulta que este muchacho se hace médico, y entonces dice, ah, caray, ¿yo cómo hago para saber qué le pasa al cuerpo humano escuchando, no? Y entonces se acordó de lo que hacía su papá, y dijo, tiene que haber una estrategia metodológica para repetir el experimento de los vinos en los humanos. Y entonces resulta...
¿Cómo se le ocurrió?
Se le prendió el foco, diríamos, por ahí.
¿Cómo relacionó una barrica de vino con...?
Fíjate que lo primero que hizo, pues, fue empezar a buscar a alguien de mucha confianza para poner la oreja, ¿no? O sea, porque estás de acuerdo que el asunto no estaba tan fácil el acceder a las personas. Entonces ponía el oído y... podía, si le golpeaba con el dedo índice en ciertas partes del cuerpo, él podía identificar si estaba lleno de aire o estaba lleno de líquido. Si estaba lleno de aire, estaba bien. Si estaba lleno de líquido, estaba mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fue el inicio del desarrollo del estetoscopio. Lo interesante del asunto es que él lo hizo como, pues vamos a mejorar la práctica médica, ¿no? Uh-huh. Pero los médicos de ese momento empezaron a decir, ay, guácala, o sea,
¿Cómo
voy a poner la oreja en un cuerpo sudoroso, en un paciente que no se ha bañado? Incluso en uno que sí está bañado, pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se va?
Pero cuando están enfermos, además, pues son cuerpos muy particulares.
Sí,
las
entonces,
condiciones en las que se encuentran,
eso, ya. Por una parte, ¿no? Ajá. Por otra parte, el hecho de que, imagínate las épocas que eran, las 1700, ¿no? Entonces, como que, a ver, ábrete la blusa, mujer, y déjame ponerte el oído en medio de las mamas, como que no era muy decoroso el asunto.
Claro.
Señor, ábrase la camisa y déjame poner la oreja en el abdomen, como que tampoco era muy decoroso. Entonces dijeron, híjole, como que sí tiene idea, pero que como que no es lo más saludable del mundo, ¿no? No es lo más higiénico. Entonces...
y tampoco para las relaciones humanas. No.
Si no era nada, pues... ni llamativo, no era algo agradable para la práctica del médico, ¿no? Entonces, resulta que aparece otro doctor en esas épocas que se llama René Lennec y dice, me causa mucha repugnancia, o sea, no puedo evitar encontrarle lo benévolo al asunto. Me doy cuenta que efectivamente la idea de este chico es muy buena, pero guácala, ¿no? O sea, la neta, yo no le entro. Entonces,
¿puedo hacer un paréntesis? La medicina es una práctica muy humana. Ajá. Es contacto con el cuerpo.
Claro. ¿Cómo y todos pueden... tenemos fluidos? Claro. Y pues yo creo que en algún momento todos nos hemos preguntado cuando hemos ido al doctor, pues cómo le hacen los médicos, ¿no? O sea, sí hay personas que definitivamente o exageran en su aseo o completamente lo contrario. Y pues el pobre médico se tiene que enfrentar a eso, ¿no? Es parte de ese altruismo y de ese juramento hipócrita que digo yo a veces, pero es el juramento hipocrático que hacen. Entonces, René Lenec dice, híjole, sí, pero no, ¿no? O sea,
puedo salvar una vida,
exacto,
pero...
Exacto, sí me funciona, pero la neta no me atrevo, o sea, es como si nos pusiéramos a pensar en ser enfermeras en la época de la lepra, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que también era algo muy repulsivo, pero pues que tenías que atender. Entonces, este cuate dijo, no, algo no está, algo tengo que inventarme para mejorar el asunto.
¿Cómo se llamaba este otro?
René Lenec. René. Y entonces dice, pues todo surge igual de lo mismo, ¿no? Llega un paciente con muchísimo sobrepeso y entonces dice, ¿cómo, o sea, cómo me acerco a ese enorme abdomen, ¿no? Y obviamente imagino yo el pobre René que era muy asquiento. Entonces se acordó que había visto a unos niños jugando y con unos tubos de lo que ahora nosotros le llamamos el tubo del papel del baño.
Ajá.
Algo parecido, pero se hablaban entre uno y otro, ¿no?
Ah, entonces, como un vaso.
Como un vaso hueco, ¿no? O sea, y se hablaban. Entonces dijo, algo de eso tiene que funcionar. Entonces agarra un pedazo de papel, lo enrolla, así como en cono, y se pone lo más delgadito de su oreja y lo más ancho en el abdomen.
Ajá.
¿Y qué crees?
Que si escucho. Se amplió.
Así es. Entonces dijo, wow, esto sí me funciona. Ajá. O sea, sí estás muy bien tú, chamaco, Leopold, pero ahora déjame, yo le pongo mi toque, ¿no? Ajá. Y entonces se da cuenta que efectivamente funciona y diseñan un tubo completamente parejo con dos agujeritos. Un agujero muy grande, vamos a pensar como en, ¿qué les puedo decir para que lo visualicen? Estos aleros de que muelen la sal de grano, ¿no? Ajá. Hagan de cuenta que es un tubo completo.
Ajá.
Y entonces de un lado está el agujero grande del tamaño del tubo y en el otro lo cerraban para que fuera un huequito pequeño que era el que iba a ir al
oído. ¿Como un embudo?
Pero no terminaba en punta, era redondo, o sea, era un tubo completo, okay. Nomás lo que hacían era empequeñecer el huequito del extremo que iba hacia la oreja.
Ajá.
Entonces ya se pone eso y empieza el asunto, ¿no? A cómo va a funcionar.
¿Como si fuera un telescopio?
Así, ándale, como un telescopio.
Pero
resulta que pues no era suficiente, ¿no? O sea, no siempre es suficiente. Sí, ya, sí sabemos que esto es así como muy paulatino.
Ajá.
Y Lenec le puso a este invento el estetoscopio, ¿no? Ajá. Entonces, uno porque escuchaba externamente y otro porque terminaba como un telescopio, como, ¿no? Y entonces dijo, pues se parece, pero es para afuera, entonces lo vamos a poner como estetoscopio.
Ajá.
Y esa es la historia del inicio de ese estetoscopio.
Podemos seguir platicando de cómo se desarrolló. Es empezar y ya después que no tenga fin, pero vamos a seguir conociendo la historia del estetoscopio al regreso de este breve corte. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Thank you.
estamos de regreso en Cúlagos en Red, muy contentas como siempre de recibir sus saludos. Raúl González se comunicó para participar en la rifa y saludar a quienes estamos en el programa. María Sánchez también saluda a todos en el programa y participa en la rifa. Juan Tostado participa en la rifa, saludos para todos en la radio. Juanita Díaz, Leonardo Luna, María del Mar. Leonardo Luna nos dice algo bien hermoso y dice que ser detallista y compartir, Viviana, te hace una persona maravillosa. Yo creo que
muchas gracias.
Es como la generosidad, pero es que yo siempre creo que todo eso es como seguir generando como una cadena de favores.
Pues es que vinimos a dar a este mundo, entonces si no das, pues como que no eres.
¿Qué dejas para...?
No existe, sí, hay que dar. Siempre lo que se puede hay que dar, cosas buenas de preferencia. Bueno, y entonces seguimos, resulta que la NEG inventa en 1816, ya se puede decir que fue como la fecha, así, wow, ¿no?, del invento del estetoscopio. Pero lo interesante del asunto es el detalle tan preciso con el cual él describía lo que escuchaba. Uh-huh. Entonces, antes, el único sonido que daba el cuerpo de que había algo raro era la tos.
Una flatulencia.
Bueno, a lo mejor esa no era tanto si estaba asociada con ciertas comidas, pero la tos no era normal. O sea, uh-huh, no era okay, normal que alguien tosiera. Entonces, uh-huh, la tos ya no era el único sonido anómalo que él podía escuchar, ¿no? Uh-huh. Pero, interesantemente, él hablaba de... Por ejemplo, si los pacientes tenían tuberculosis, él decía que escuchaba un gorgoteo y un sonido cavernoso seguido de un soplo. O sea, fíjate, el uso de las palabras para describir lo que pasaba. Uh-huh. Luego mencionaba algo así como un traqueteo seco y crepitante con burbujas grandes o crepitantes. O sea, era una cosa, manejo del lenguaje que se inventó para poder explicar qué era lo que escuchaba y explicarle a los otros qué era lo que escuchaba, ¿no?
¿Ese traqueteo para qué padecimiento era?
Usaba las palabras dependiendo de cómo escuchaba el asunto. Ah, okay, y ya después, okay, después de eso, utilizaba las personas que fallecían para hacer autopsias y confirmar lo que había oído en ese paciente. O sea, realmente era todo un diseño experimental lo que el cuate propuso. O sea, esto es muy interesante. Ahora, lo otro importante era que el diseño, pues sí, era rígido, ¿no? Entonces, imagínense ustedes ahí con ese tubo normalmente de madera, todo tieso, y luego si quería escuchar, no sé, en la parte baja tenía que contorsionar al paciente y tenía que contorsionarse él. Entonces, como que el asunto no era tan práctico. Entonces, se inventaron un mecanismo que se doblaba como si fueran los teléfonos inteligentes de antes, ¿no? O ajá, no tan inteligentes, que se doblaban, ¿no? Y entonces, lo podía doblar para poder manipular mejor, pero dijeron no. Esto sigue siendo algo que no es lo más adecuado. Hasta que esto fue Europa, y quiero situarlos en el contexto porque fue desarrollado en Edimburgo, pero Edimburgo era así como estamos avanzando, y Londres estaba como más quedadito, ¿no? Ajá. O sea, como que más atrás, y como que, híjole, como que sí le diría a los de Edimburgo que me lo presten a ver si funciona, o desarrollo el mío, o qué hago, ¿no? Y Estados Unidos, pues nada que ver, ¿no? O sea, no, todavía no lo tenían. Y entonces resulta que si comparábamos en ese momento histórico, Edimburgo era muy organizado y Londres era muy desorganizado. Ajá. Entonces, casi todos los pacientes terminaban derivándose a Edimburgo por alguna u otra razón, porque aquel aparatejo extraño funcionaba y, ajá, les decía muchas cosas sobre la salud de esos pacientes. Entonces, se considera que se introdujo, por ejemplo, en Estados Unidos en 1846, pero muchos médicos no se enteraron, pues, porque... ¿No?
¿Cómo
no,
seguían? O
sea, no había internet, diría yo, en este momento, pero realmente era porque no había suficiente educación, ¿no? O sea, los avances médicos no estaban a la orden del día como están ahorita. Para esto de 1770, por ejemplo, Estados Unidos tenía unos 3,500 médicos, pero solamente 400 de ellos contaban con diploma. O sea, imagínate la situación.
Ajá.
En 1870 se arman ya los colegios de medicina de Hopkins, etcétera, Rochester, Chicago, Harvard, y entonces empiezan a enseñarle a los doctores cómo se usa el estetoscopio. Y esto es algo que a mí me parece interesante platicarlo, porque vemos hoy en día al doctor que su sello característico, aparte de su bata, iba a decir inmaculadamente blanca, aunque algunas veces no lo es, el estetoscopio puesto en el cuello. uh-huh. y tiene dos extremos en los cuales se pone él en los oídos y termina en un dispositivo redondito que lo que hace es literalmente ampliar el sonido. Uh-huh. Entonces, desde el oído de la cava en 1750 hasta ahorita, obviamente el plazo de tiempo fue enorme, pero la ergonomía del equipo fue literalmente un cabezazo de alguien muy listo, ¿no? Y entonces eso hace, muchos se adjudican la autoría, no hay alguien que diga específicamente, pero se dice que el autor material del asunto fue Laennec, apoyado por las observaciones y por las escuchas, vamos, de Leopold Aubringer. Y entonces es interesante ver cómo cosas tan aisladas como una cava de vinos, que pues, no tendría nada que ver con el cuerpo humano, pues sí, al final de cuentas nosotros estamos concentrando una cantidad de líquido en nuestro cuerpo que con el tiempo puede volvernos muy añejos, ¿no? Darnos un sabor y una textura agradable o literalmente no, ¿no? Todo lo contrario.
O también conocer, somos una caja de resonancia, así nuestro tórax,
todo nuestro cuerpo.
La cabeza, somos... A veces
somos la máquina perfecta.
Ajá, uh-huh. Sí.
Somos la máquina perfecta. De hecho, hay un DVD que tengo por ahí también que voy a regalar sobre el cuerpo humano como la máquina perfecta, pero más adelante para que estén al pendiente.
Viviana, pues esto a mí siempre me... como que de mis cosas favoritas dentro de Ciencia en Red es cuando nos cuentas ese tipo de serendipias, las conexiones que...
tan ilógicas a veces, ¿no?
Pero la mente, ¿cómo las realiza y dice, a ver, si esto funciona con un tonel de vino, uh-huh. pues también puedo a lo mejor yo en mi práctica médica aplicarlo para saber qué está pasando en los pulmones,
paciente? Y los doctores tienen el oído completamente entrenado, ¿no? O sea, te ponen y saben específicamente qué tienes, dónde lo tienes, qué tan grande, qué tan pequeño. O sea, es algo, a mí me parece apasionante, igual que los radiólogos ver en ese mare magnum de grises y blancos, distinguir algo, a mí me parece wow, ¿no? Entonces creo que nuestra mente es muy grande y es muy maravillosa.
Y también eso me lleva a pensar en el respeto que tenemos que tener por las profesiones, los médicos, uh-huh. O también estas personas que se dedican a la ingeniería y a la mejora de todos estos dispositivos, que ahora para nosotros son como bien comunes, pero que en algún momento no existían. No. Pensaba, no sé si sea cierto, Viviana, pero que en algún momento los doctores también probaban cierto uh-huh. tipo de
por
fluidos.
Por ejemplo, la orina, para poder saber si era ácida o no.
Uh-huh. Y eso también les daba sí. ciertas indicaciones.
Sí. Por ejemplo, el semen, aún todavía, cuando se hace espermatobioscopías, el semen se tiene que oler, porque hay que determinar el olor. Entonces, también...
Y otra vez regresamos a lo básico, nuestros uh-huh. sentidos.
Los sentidos, así es, los sentidos son nuestro mejor, digamos que antena, son los sentidos, así es.
Viviana, pues muchísimas gracias por esta historia tan interesante y pues también agradecerle a todos, siempre tenemos exceso de, no exceso, pero es muy popular que vengas y nos regales detallitos. Entonces, Leticia Muñoz Ruiz también está participando, nos dice que es un buen programa y nos manda saludos. Gloria Pedrosa saluda a las conductoras si quiere participar y Esther Márquez nos sugiere el tema de la tuberculosis, ahora que mencionabas
claro que sí, lo tratamos.
Los pulmones y así.
Para que nos asustemos y aprendamos.
Yo me imagino siempre los pulmones llenos de papas.
Sí, 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 de hecho, por la tuberculosis. De por hecho tuberculosis. Es pues dicen que se erradicó, pero pues no.
No,
no. Todavía no. Es como aquella historia de que ya la viruela, el sarampión y demás, pues todavía hay algunos casitos aislados que se han encontrado por ahí y que sí representan un problema.
Sí, y es algo que se puede prevenir igual así que es. Siempre que estamos aquí. Pues
así
Viviana.
Es, sí, tenemos vacunas y pues no hay que pelearles a las vacunas, porque si fueron hechas como debieron de haberse hecho, entonces son correctas.
Con tu señorita
con
mano santa.
Mano, pues por aquí, a ver.
Sí, a ver, es Leticia Muñoz Ruiz. Quien se hizo acreedora a este paquete hermoso.
Es una manera muy bonita de mostrarle, sobre todo a los niños, para que no les anden diciendo luego las mentiras de que la semillita, que la abejita, que la cigüeña, para que les expliquen a los niños cómo vienen los bebés y ya se quiten de ese estrés de explicarles a los niños cómo venimos al mundo, y que es lo más natural del asunto.
otra forma de hacer divulgación del conocimiento científico, Viviana, es. Que es tan interesante conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Pues te agradecemos mucho, estamos empezando julio, estamos empezando
primer día del primer, por eso es este, porque como es el nacimiento de muchas formas de ver, entonces estamos viendo nacer la mitad segunda del año. Entonces, esperemos y les deseamos un muy buen resto de 2019 que va volando, para mi parecer.
Y que está muy sorprendente. Hace ratito que me decías de la granizada. Quienes no han visto las noticias, en Guadalajara estuvo bárbaro este fin de semana. Sí. En Tlaquepaque específicamente, un metro de granizo en ciertos lugares.
Sí, está. Y todavía se atreven a decir que el cambio climático no existe y que el calentamiento global tampoco.
Que es un mito que se inventó alguien.
Alguien por ahí.
Bueno, pues nosotros le agradecemos mucho su atención esta mañana. Leticia Muñoz, puedes pasar aquí a radio con Fabio. Vamos a dejarte tu regalito para que vengas y te lo lleves a casita. Y bueno, que yo le agradezco mucho a todos ustedes que nos hayan estado escuchando esta mañana. Nos vamos, quédese. Porque tiene más para usted en Radio Universidad de Guadalajara. No se vaya.
Sandra no puede respirar con su sexy camiseta. Qué fastidioso es estar vestido a la moda. Te hacen pasar frío.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.